Ahora están empezando a grabar. Estuve viendo que era lo mejor de compartir con ustedes, siempre en la línea del protocolo. Entonces, lo que yo les cuento es cómo yo he practicado y mi experiencia, pero igual hay claves. Seguir. Y yo además he estado en este tiempo con gente encantadora que me ha permitido descubrir enfoques distintos. Y las experiencias que hemos tenido son similares al final del día. Así que aquí puede haber como nu mucha nutrición. Así que pensé, ¿qué puedo hacer que sea especial para ustedes? Entonces, y en el Dharma. Y espero que me hagan preguntas importantes. Y que me digan las cosas que son importantes para ustedes. Así yo puedo ir maniobrando. Así que vamos a ir, vamos esperando que lleguen más personas, porque hay personas que todavía están ingresando. Así que vamos a empezar avanzando la oración de motivación. Pero no se puede compartir la música, dice mi. Así que Noel va a ver y ella puede colocar la música. Entonces esperemos tener música para danzar. Es muy importante. En el día, cualquiera sea la aventura que vayan a vivir y que entiendan que es importante hacerlo con la oración de motivación, que es que vinimos a hacer a este planeta que está con unas conductas rarísimas, pero nosotros estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? Y según estas enseñanzas y este camino especial, la oración de motivación articula todo eso muy bien en inglés. Bueno, también la tenemos en portugués y en español. Él dice, eso es todo lo que está haciendo acá. Por lo tanto, es fácil confundirse también con estos eventos increíbles que están ocurriendo. Por ejemplo, ayer hubo un tiroteo. Están viendo ahí qué pasa con la traducción del portugués. Así que están organizando los micrófonos para que el portugués se escuche. Así que Giselle, por favor, habla. Le mutearon el micrófono, pero las personas que hablan portugués escuchan. No, es Giseli la que nos tiene que decir. No puedes activar tu micrófono mientras habla Prema porque se van a superponer las voces. Me parece que está bien, dice Noel. La Flavia está interpretando en español y Giselle aparece como intérprete para portugués, así que debería estar funcionando bien. Entonces ahora le pregunta por la música y mientras Noel la prepara, vamos a seguir hablando de la oración de motivación. Porque ahora viene la danza. Escucho nada, pregunta prima, si están tocando música, Noel le dice que no. Dice que hay sigamos entonces con otras cosas, ya estará bien. Tengo mis apuntes acá, quiero compartir. Ahí parece que se escucha la música. Yo ahora ya me cambié de pieza, de son. ¿Me escuchan todas? Sí, muevan las manos. La idea de qué hay detrás del protocolo no solamente es tener una práctica personal, sino que también compartir la danza, y sé que casi todas lo hacen. Soy muy pocas las que no quieren hacerlo cuando empiezan, y la experiencia es única. Así que lo primero debería ser compartirla. Hay que compartir la esencia de ella. Por supuesto, no importa lo que pase, algunas veces van a necesitar apoyo de las profesoras, pero igual va a ser una experiencia. Es inevitable, porque su radiancia, la de Tara, el compromiso es muy potente. Simplemente escuchar sus palabras, el mantra, las referencias que se hacen a ella y transmitir esta energía maravillosa. Así que si uno no sabe nada de nada, avanza. Durante los años, mis profesoras me han dicho: ten cuidado que no vaya a caer en manos de personas que van en otra dirección a la nuestra. Así que guárdenla como tesoro. ¿Cómo la mantenemos como un tesoro? En primer lugar, entendiendo la motivación. Cuando se comparte la danza, no importa cuántas veces sea, siempre recuerden explicar la motivación y hablarle de ello a quienes danza. Vamos a compartir que manifestamos esta sabiduría y que manifestamos una verdad. Hagamos el esfuerzo. Está dentro de nosotros. No es que nos van a pasar eso. No. Este no es un evento que viene de afuera, porque es una práctica, además hay conexión entre ustedes, está la Xanga, están las profesoras y está la misma Tara. Así que reconozcamos esta danza. Por eso que yo me he sumado a esta iniciativa. No solamente hacer la práctica, hacer ofrendas, vivir minuto a minuto, llevar beneficios al mundo y a todos los seres. Para eso estamos aquí. Y si entendemos bien esto, y si podemos cumplir eso en nuestra vida, tenemos una alegría inmensa, además de presencia. La mente se aclara, estamos estables, no importa quién se cruce en nuestro camino, no importa, lo podemos mirar, lo podemos entender de esta manera. De eso habla el protocolo. Siempre comienza con la motivación, compartiendo motivación y compasión. Reúnan poder para poder bendecir a todos los seres. Partamos así. Todas nosotras, imagínense que además en el cielo frente a ustedes están sus focos de refugio, Tara, los profesores, los seres iluminados, la sangre completa. Quizá, y siempre el Dharma se va a estar transmitiendo, tengamos eso claro, y cuando las cosas no se vean claras y veamos que no podemos manejar las cosas, no sentamos timidez, vamos a nuestra fuente de refugio, entablemos comunicación con ella, contémosles lo que pasa, pidan consejo y después reflexionen y vean dónde estuvo la ayuda. Y lo otro, que hemos estado trabajando, quizás esto es el número 5 y 6, los cuatro pensamientos que conforman la mente. Y en Bodhicitta nos comprometemos en un viaje para despertar y despertar la mente. Todos también tenemos que mirar para ver qué está pasando y cómo podemos conectar esto, porque el mundo se nos presenta como es y siempre nos va a estar invitando y evocando. Así que tiene que existir esa forma de estar activa. Si no entendemos la naturaleza de esto, no vamos a tener frutos. Al contrario, ahí van a encontrarse con la fuente del sufrimiento que ya está a través de nosotros. Por eso les digo, son cuatro. Entonces, el cuerpo humano precioso, la permanencia, este cuerpo humano que tenemos, no lo vamos a tener para siempre. Por lo tanto, sepamos que va a llegar la muerte. ¿Cómo miramos nuestra vida? ¿Cómo miramos el karma? Y miramos las circunstancias de nuestra vida. Y ahí vamos a ver, ¿estoy llevando beneficio? ¿He llevado beneficio o estoy perdida? Entonces, ahí lo contrario sería la autoobsesión, obsesión por uno misma, solamente vernos a nosotras mismas. Y la cuarta es tramposa. Mientras más duras se pongan las cosas, las amigas, las posesiones, mejor va a resultar. Y vamos a encontrar significado. Hoy día estaban comprándome alimentos, había mucha gente y ahí había un tipo con unos tremendos gallos, con músculos, con tatuajes voluptuosos. Al principio se veía así como ácido, pero de repente, había una mujer y él se dio cuenta que ella estaba ahí, que ella estaba ahí. Entonces, ¿ven? Eso quiere decir que nada dura para siempre. Las cosas cambian con los años. Pasamos por muchas emociones a lo largo del tiempo. Igual los lugares, las posesiones que nos atormentan. ¿Por qué el sufrimiento? Porque estamos apegadas. No tenemos que tener expectaciones ni tampoco esperar el cambio. No, todo va a cambiar. Y no nos vayamos en la dirección de lo que pensamos que podría ser muy bueno, sino que vayamos en la dirección de cómo hemos sido capacitadas. Entonces, las perfecciones, generosidad, la perseverancia, la meditación, la reflexión. Así que ahí tenemos que estar también manejando esas perfecciones. Y así vamos a lograr más estabilidad. Y vamos a ver que la vida se nos presenta con sabiduría y compasión. Así vamos naciendo. Esto no se puede digerir hasta que nos comprometamos a practicar y contara. Reflexionemos. Yo estoy viendo a Ariana y a Adrián. Han recibido muchas enseñanzas en esta práctica. Tenemos que escuchar una y otra vez y recordar una y otra vez. Porque es muy fácil perderse. Perderse nos lleva al sufrimiento, a ese camino. ¿Para qué preocuparse? Y nosotros sabemos que no tenemos que ir por ahí. Y ahora mi presentación del protocolo es analizar la práctica de para. Y para eso tenemos que entender algo. Sobre el Tantra, las prácticas de Buda son innumerables. Hay distintos tipos de linajes de práctica. No sientan miedo, no, comprométanse conmigo, relaciónense conmigo. Puede que tengan conexiones distintas y eso está perfecto. Hay distintos métodos. A ver, ¿qué algo? Hay 84.000 reflexiones en la mente. No he hablado de eso, pero me encanta. 84.000 reflexiones en la mente. Y cada una tiene una combinación única. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Por qué tenemos tanta práctica y para qué tenemos la música y las dakinis? 84.000. Todos tenemos distintas configuraciones, incluso de la confusión. Y también todas tenemos protecciones distintas. Y el lama es el refugio, su vida ha sido para enseñar estos métodos. Así que ahí tiene estudiantes, tiene grupos que presentan métodos. Algunos quedan, otros nos quedan. Y depende de la persona y del grupo si terminan practicando. Y lo mismo pasa con el intento y con la mente iluminada. Así que para que sepan todos los patrones. Yo hice una lista de preguntas cuando había empezado en el protocolo. Y también incluí en esta lista preguntas que me han hecho. ¿De dónde viene la práctica del Tantra? Viene de antes de Cristo, del siglo quinto o sexto. Así que ni siquiera lo sabemos bien porque en esa época no se llevaba cuenta del tiempo. Tener tantra es estar juntas. ¿Qué significa estar juntas? En todos los aspectos de nuestra vida, no dejemos cosas afuera. Yo he visto fotos de hombres y mujeres. También he visto que se han metido en temas sexuales, se han enredado. ¿Por qué? Porque existe la idea de que el tantra es sexo. No, el tantra es la unión, estar uniendo lo masculino y lo femenino de nuestra naturaleza y de nuestra mente. Las compasiones, las acciones son inseparables. Y todo eso configura la deidad que ustedes representan. Otras profesoras pueden que miren las cosas de manera distinta y no se asusten. Y su experiencia y su transmisión pueden también transmitir meditación, su reflexión. Disfruten esto, aunque no les parezca que sea verdad, no sientan miedo. Así que me encanta esta. ¿Cuáles son las funciones de esta práctica? Provocar la mente. Versus la ignorancia, su inadecuación, y también entender que la mente es capaz de subir cualquier cosa, aunque sea tonta, que nos trae despertar, que nos sirve de referencia. En otras palabras, nos identificamos con la deidad, la invitamos a nuestra presencia. Así construimos una relación. Así que ahí la traemos a nuestra presencia. Y lo que recomiendo cuando empezamos, asegúrense de tener un altar en su casa para que empiecen a hacer uno y así lo ven cuando despiertan. Entonces ahí se conecta con la fuente de refugio y eso las fortalece, nos fortalece, se queda con nosotros. Nos apoya, esa es la palabra. Así que en cualquier momento que estén confundidas, se van a su altar, hacen una pequeña plegaria, piden inspiración, y ese es uno de los primeros rituales que sugiero que mis profesores y estudiantes hagan, tener un altar. Y en este altar, si es lo posible, hacer las 8 ofrendas preciosas. Voy a tratar de hacerlo esto con la danza. Voy a verlo con los mudras. Le están diciendo que ya tenemos música, pero más tarde lo va a hacer porque si no nos vamos a salir de acá. Ya. Yo ya estoy armando lo que estoy diciendo, igual gracias, Noel, y te aviso. Imagínense que estamos frente al altar y ahí tenemos una prueba de que tenemos una relación con Tara. Lo primero que hacemos es ofrecer y a veces nos hacemos trampas. Tiene que haber un intermediario. He cortado muchos textos. Era una traducción de una práctica de la India antigua que hablaba de que había una deidad y la describían. Es que cuando uno invita a alguien real, de la realeza, a la casa, y lo primero que le ofreces es agua de beber. Entonces, Después viene el lavado de pies, el paria. La persona ha caminado por India y necesita algo para esos pies. Vienen las flores. Son ocho. Y todas tienen un significado interior. Aquí hay un profesor de un monasterio, lo está nombrando, que escribió sobre el significado interior de sobre los gestos. Cuando hacemos el gesto de beber agua, es satisfacer también a alguien que tiene sed. Y la idea es pedir agua para toda la gente con sed. El agua representa la verdad. La verdad es la verdad para remover el sufrimiento. Ese es el la ofrenda del agua tiene ese significado interior. El paria, que es cuando tenemos agua para el lavado de los pies, habla de que hay que sacar impurezas, patrones karmáticos. Las flores son hermosas y presentan la pureza y me encanta. Hablan del cuerpo de la iluminación, porque tenemos varios cuerpos y esos cuerpos están radiantes. Y esa es la ofrenda de flores, de atraer y atraer con luz. Y también modelando las situaciones, trabajando la atracción. Y ahí vamos viendo a las personas que tienen una mente despierta o una mente distinta. Pero es increíble, todo esto es hermoso, sorprendente. La belleza que hay y el incienso. Ahí están los olores y son puros, nos lleva a concentrarnos a la disciplina. Y también es necesario que, para nuestro despertar, la luz que penetra la oscuridad y la inteligencia nos guía, el perfume, que es la esencia de las flores. Tiene que ver con las emociones, con iluminar nuestra mente, el alimento. Todos amamos tener alimento para comer y que el alimento se comparta en el mundo y con el Dharma que esté garantizado. Así que la gente tenga alimento con hermosa música. Que haya sonidos gratos. Tengamos el altar, hagamos estas ofertas y prepárenlo, configúrenlas para el día, ármenlas para vivir una experiencia, sea lo que se presente a lo largo de nuestro día. Últimamente, quizá ayer, mandé un aviso de nuestro evento en mayo. Estaba tan inspirada. Yo escribí algo y lo quería compartir. Llegó por el Gmail, por si acaso. Y dije, yo quiero compartir esto porque vamos a abrir la puerta a nuestro compromiso con Tara. Así que lo voy a leer. En el mundo que está mostrando tantas locuras, es imperativo celebrar nuestra naturaleza esencial de sabiduría y compasión. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Cuando nos juntamos, ustedes destinan el tiempo, se sientan frente a mí durante una hora y nos comunicamos así. Y eso es muy valioso, nos comprometemos. Quiero darle las gracias a profesoras como Ana y a Adrián también, No las veo a todas, pero a todas las que organizan reuniones prácticas. Es muy importante que nos juntemos y que hagamos esto. Y además dar la oportunidad para personas que puedan estar interesadas y estar con nosotros. Porque va a ser toda la diferencia en nuestra mente. La música y la meditación las combinamos y le damos fuerza a nuestras operaciones. Hay responsabilidad ecológica, sacamos el sufrimiento. Hay que sentir esto. Pero según estas enseñanzas, cuando nos reuniones, afirmamos todo esto. Decimos todas estas plegarias, hacemos la práctica juntos y creamos algo muy poderoso, algo fructífero como resultado de nuestras plegarias. Cuando danzamos y cantamos en la luz de Tara, ahí hay un drama divino. En este drama divino estamos haciendo una provocación continua de soltar lo que nos apega y lo que es inadecuado. Así que si nos vemos como una luz radiante y nos presentamos como un ser de luz, cuando actuamos con otros, lo hacemos con empatía, con compasión y también con sabiduría. Tratamos de entender qué podemos hacer. Tara es parte de este tremendo caleidoscopio. Está más allá de sus limitaciones, de nuestras limitaciones. La luz va y viene. No está separada del mundo y puede estar incluso más allá de las limitaciones. Y tiene que ver con nuestro ser interior, con el que somos. Eso es lo que yo les quería compartir, esta información. El yoga de las deidades tiene que ver en la relación con Tara, en lo que es tántrico. Así que es importante entender, tenemos que entender qué es una deidad y de dónde viene, porque nos recuerda que hay distintas dimensiones de la conciencia y que están aquí, pero también en distintas dimensiones. Y así entendemos también las relaciones con una deidad. La palabra deidad viene de Dios o de Deva en sánscrito. Quiere decir brillar. Un Deva está en luz radiante. Eso me ayuda mucho. ¿Cómo nos re relacionamos con estos dioses y diosas? Ah, tenerla en una foto no es totalmente necesario ni bueno, sino que veámoslo en otra dimensión de la conciencia con luz, como despertando. Nuestras deidades nos permiten que las invoquemos como fuentes de refugio y podemos actuar en la práctica no solo para respetarlas y honrarlas, sino que para manifestarnos como ellas, como sus seres de luz radiante, con la mente, con el poder de la mente. Así, eso hacemos, eso practicamos al practicar. La deidad es parte del yoga trántico y es manifestar nuestro ser propio como un ser de luz. Hay dos libros que quiero recomendar, donde explican este camino, este trayecto maravillosamente bien. Les sugiero que lo lean. La introducción al Tantra del Lama Ishi. Es maravilloso. Fantástico. Y el otro que encontré, la psicología del Tantra budista. Este por una persona de apellido Pris, Pres. Nos ayuda mucho en tener estas palabras, los estímulos, palabras que nos estimulen para entender la práctica. Le está pidiendo que repita los títulos. Introducción al Tantra por Lama Yeshe. Y la psicología del budismo tántrico. Por Rob, Rob, Pressee. Nos ayudan mucho. Ahora hablemos un poco de Tara. La práctica de Tara o de la Tara propiamente tal. Mi mirada, yo estoy hablando por mí. Ella muchas veces se muestra como madre y como diosa y aparece en distintas culturas como la gran madre. Y según algunas leyendas, no viene de este mundo el que conocemos. Hay dos historias. Yo las he encontrado y me parecen importantes. Son muy inspiradoras. La primera es una mujer de ese grupo, Katiyani Ijuku, algo así. Dial Iguajo, una Cherokee. Ella nos cuenta una historia de la mujer Tara. Dice que ella quedó fascinada de verla en la tierra, hermosísima. Y sacaba a la gente primitiva de la confusión, les ayudaba en su forma de comportarse. Entonces le mandó personas para que las cazara. Y hubo profesores que se casaron y hubo mucho éxito, y algunos desarrollaron la compasión, otros matrimonios no fueron tan así exitosos. Así que esto, o sea, esto es antiguo, no es tibetano, hay de Tara, además del mundo tibetano. Tibetano, no solo ahí. Y también con los indios sudamericanos, ahí también hay diosas antiguas que me han guiñado el ojo. Había un historiador que hizo un viaje, era C. Sitchin. Chan hizo una investigación y estudió jeroglifos antiguos y expresiones de idiomas, y ahí descubrió una diosa que se llama Ich Tara, y Ich significa luz, ser de luz, Ishkamabuti. Eso está en medio oriente, que es ser de luz. Y entonces Tara es un ser de luz, según su investigación. Y estuvo viendo el sistema planetario y dijo, hagamos vínculos con la Tierra y estas legendarias leyendas me han ayudado. Así que yo las incluyo en el protocolo y las invito a mirar las transmisiones antiguas de las diosas. Es muy buena para miren esos textos. Y esto es 30.000 años atrás. Ahora hablemos de Tara. Antes de decir algo de Tara, muchas me han escuchado hablar de la historia de Toria, de Tara. Sí, hay distintas versiones, no se asusten cuando alguien les diga algo distinto. Sin embargo, yo elegí la versión que es una combinación de varias versiones. Y esto es lo que yo comparto y ayuda mucho. Porque cuando se enseña, cuando se comparte la danza de Tara, la gente va a preguntar, va a querer saber quién es Tara. A ver, cuénteme su historia. Así que importante tener una historia sobre Tara. La madre divina de los dioses, pero eso no es suficiente. En las tradiciones con las que nosotros trabajamos, que en la tibetana, Tara representa algo muy específico y nos ayuda mucho, que tenemos que entenderla. Ella era una mujer en otro sistema mundial. Puede ser de la luna, ¿ya? Así que Yestawa. Así que los budas, cuando despiertan, son seres iluminadas y este señor iluminado visitó el planeta de Tara y quedó fascinado con la traducción. Yo no me había dado cuenta ni siquiera de esto. A ver, ¿cuál era la enseñanza? Actividades virtuosas, estabilidad de mente. Cuando hablamos de virtud, hablamos de las seis perfecciones: generosidad, ser pacientes, ser perseverantes, meditar y ser cercanos. Aquí está entonces la estabilidad de la mente. Por esto, se concentró en una rosa y empezó a hacer actividades que demostraran esta comprensión y además que aumenten nuestra capacidad y nuestra vitalidad. Por su gran generosidad se hizo famoso. Famosa. Ah, y ahí había que se tocaba un tambor y empezaron a ver los sonidos y empezaron a practicarlo y practicarlo. También llegó a la mente iluminada. Así que manifestemos la mente despierta con una práctica intensa. Yo recomiendo que cuando estén ahí adentro, pongan el cuerpo de un hombre. Los hombres tibetanos fueron los que más bien me contaron esta historia, porque en su historia es absolutamente cierto que las mujeres tienen una vida más dura y que los hombres observan nomás. No solamente está la regla menstrual, hay que dar a luz y además en Tíbet están a cargo de todo. Ella hace que las cosas sucedan. Ah, y los tipos andan por ahí dando vueltas. Así que este tambor parlante volvió a nacer después de esto como se presentó como hombre. No hay diferencia entre el cuerpo de un hombre y de una mujer. Hay ejemplos del cuerpo de una mujer que se manifiestan como la mente despierta. Así que mencionar eso. Así ella logró la mente iluminada y ahí está la fuente de las 21 alabanzas. Esa es la declaración de Tara. Los tiempos han cambiado, pero no tanto. Las mujeres aún no conseguimos el mismo estatus de los hombres. Así que entender esto nos hace respetar más el cuerpo de una mujer. Y ella elaboró en las enseñanzas que recibí aspectos de esto. Explica con ejemplo esas partes del tantra, de la práctica del tantra. Ella tiene la determinación de mantenerse en el cuerpo de una mujer porque es más fácil relacionarse con esto, es más fácil manifestar el cuerpo del despertar. Y como mujeres, cuando enseñen sobre Tara, hay que contar esa historia. Es algo esencial. Hay que presentarlo. Estamos trabajando con Tara. Contar esta historia. Y hay más. Nació de las lágrimas del Señor de la Compasión, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que ella declaró: voy a permanecer como mujer en un cuerpo femenino hasta que todas las gentes, hasta el final del tiempo, despierten. Y ahí hay el dolma, el tibetano, que es el salvador, y Tara significa estrella. Así que esas palabras las pueden usar en forma intercambiada. Así que cuando definamos quién es Tara, cuál es nuestra historia, hay dos presentaciones más. Meditar en su forma física y la otra, los mantras. Así que voy a pasarles mantras. Así se presentan. En primer lugar, si están enseñando, si están compartiendo con los grupos, tienen que explicar qué significa el mantra y qué transmite. Ustedes dicen las palabras y ellas las repiten después de ustedes. Hagámoslo. Repítanme porque yo, Om. Tare, tutare, ture, soja. Om tare, tutare, ture, soha. Om tare, tutare, ture, soha. Eso es el aliento que les da. Ya se conocen el mantra, tienen permiso para usarlo. No hay que tener ninguna formalidad especial para usarlo. Lo comparten con quien quieran. Y si que yo les he contado la historia de una persona que recorrió mucho rato en bicicleta diciendo Om Tare Tutare Ture Soha durante un tiempo largo. Cuando decimos el mantra de una deidad como Tara, ella se hace presente con este sonido, llamamos su atención hacia nosotros. No importa que lo repitan fuerte o despacio o en silencio. Las restricciones para que alguien las repita tampoco existen. El significado literal es protección de la mente. No todos los mantras tienen traducciones ni significados literales, pero importan las sílabas. Om es de donde surgen todas las cosas. Tare es gran madre respetada. Tu tarea es sacar los miedos. Ituré, buena fortuna. Isoja, así es, así sea. Así que el mantra, sí, ilumina la mente, ayuda cuando invocamos Tara y cuando nos manifestamos como Tara. Y ahí nos organizamos de una forma muy buena. Y también voy a pedir. Pronúncienla como se las enseñan los lamas. Las dan estas sílabas para empoderamiento, así que pronunciemos bien. Así que pronúncienlo en sus prácticas. Hay que decir el mantra en un retiro, no, pero ayuda, aunque sea 1 o 2 días, para concentrarnos más profundamente en el mantra. Las preliminares y después concentrarse totalmente en el mantra, para que la mente se asiente y como que y se instale. Así que estoy feliz de verlas. Muchas gracias a todas las que se han hecho presentes. Noel, pones en modo galería para ver si hay preguntas, comentarios. Levanten la mano para poder verlas. Janet. Y después, ¿quién? No hables de tu situación de vida, sino que es hacer preguntas. Tengo un comentario, decir gracias, agradezco. Esta conexión tiene mucho significado para mí. Sí, sea cual sea el verso. Están desarrollando lo que se llama el Cerro de Tara, en un lugar que mencionó ella. Gracias, Janet. Parece que era en Irlanda, parece. Hola. Ahí está Kim. No, no, no encontré lo que iba a mostrar, pero muchas, muchas gracias. Espero verte en ese templo hermoso donde estás. Estoy tan feliz de ir para allá. Preguntas del protocolo. Me siento muy bendecida por ser parte de esta sangha. Y de la luminosidad, yo vivo en Washington. El centro está a 2 millas de donde yo vivo. Y también siento muchas bendiciones porque ya está cerca de Seattle, no es Washington, D.C., Y hace 1 o 2 meses estuvo en unas iniciaciones. Ahí estaba Rinpoche dando el Manrushi y estaba Sarasvati. Y Sara, ahí está Sarasvati. Y es preciosa las ofrendas, son preciosas. Yo las hago 2 o 3 veces. Son breves, así que también están las ofertas del agua. Hay un hombre muy agradable que es gay, que está muy ligado al empoderamiento, muy como atrapado. Entonces me escribió, quisiera hacer textos para danzar y para cantar. Entonces, me dejaste pensando, le dije, no tengo idea. Esa es la pregunta del protocolo. Hasta el momento tenemos la Cali, que es la tara roja. No sé si la ponemos en las danzas de tara a la roja, a la Cali. Sarasvati también. Sí, dice, hacemos una danza de Sarasvati. Es una que creé, que es una clásica de la India más bien. Y también hay otro, Chaya Saraswati. Nunca he recibido yo, eso sí, ahí ese empoderamiento, ¿ah? Y el tema de crear una danza, hay que tener música. O sea, primero que nada está la coreografía. Bueno, si quiere que lo intente, es el mismo mantra, porque tendría que ser con música tibetana. Sarasvati. No, son otros versos. Sí, tiene su propio mantra. Eso es lo que se necesita para crear una danza, tener música. Y eso es. A ver, ya. Haz música, elabora música. Sí, yo sé cómo manejarlo, pero aunque es curioso, no va a ser la música, sí va a haber el protocolo seguramente. Es muy interesante para mí que siempre estamos buscando cosas nuevas. Esta danza de Tara es tan poderosa. ¿Por qué no integramos cosas nuevas que nos haga ir más a la profundidad? Y, por ejemplo, en nuestros eventos, cuando hicimos el Dharmala el año pasado, le dijeron a Prema varias veces, la danza ha mejorado, es muy potente, ¿qué estás haciendo? Sí, yo las voy poniendo en los retiros. Y nosotros en los retiros vamos más en profundidad. Cuando estamos inspirados, denle, no se detengan. Me encanta la idea de estar inspirado. Como las oraciones de Ana Tumpkin. Eliana ahí está celebrando. Porque es muy potente y es además hermosa. Y la hacemos con respeto. Así que podemos tocar. No, no tengo una tara roja aquí en este momento en mi pantalla. Sí, tiene que ver mucho con el empoderamiento. Luce algo, una prenda de ropa que es roja y blanca, pero no se logra acordar el nombre. Así que vamos a empezar con el grupo, con tu libro mejor. Y así lo vamos a calmar un poco. Si tienes el texto, lo puedes presentar a los. como va a ser profesor, estudiante profesora, ¿me lo puedes mostrar? Gusto de verte, Kim. Ya me salí, Noel. ¿Algún comentario? Sí, parece que Noel que dice que tiene preguntas. Ahí está ella en la. Ahí sí, ya. Ahora ya me mostré. Ahí, ahí. Esto es bien práctico. Ese tránsito que hacemos en el mundo y practicamos, estamos activas, enseñamos las danzas. Cada una tiene su propio estilo. Algunos son más precisos o en algunas danzas que otras. Y la pregunta que me surge es, ¿qué tan importante es para ti nuestra precisión cuando danzamos? Porque las cosas se pueden desviar un poco, los gestos, los movimientos, lo que tiene que ver con daquinis, con las daquinis. No hay una resolución. Todo está cambiando siempre, no importa. En los 40 años que llevo con las danzas, imagínense los cambios que ha habido. Así que yo avanzo nomás. Y hay gente que ha danzado conmigo en una época, quizá han recibido un tipo de transmisión. Lo importante es ser amable con los demás, con la persona que esté al lado de ustedes. Eso sería como una palabra para poner, ¿ah? Para poner que el que habla sea amable. Si van a trabajar con otra estudiante profesora, tienen que llegar a un acuerdo. Si tienen su propio círculo, háganlo lo mejor. Cuando nos reunimos, por ejemplo, acá o en cualquier otro lugar, yo trataré que todas las personas del grupo se muevan de la misma forma, porque eso es más empoderador. La última vez, en Portland, cuando estábamos haciendo el refugio, todas iban en la misma dirección, todas movían el mismo pie, y eso era muy potente. Y es bueno de tratar de hacerlo juntas, de ir sintonizadas. ¿Me quieres complacer? No, no, no es complacerme. No, lo bueno es que estén bien juntas. ¿Alguien más? Pregunta, respuesta. Dicen que Miri levantó su mano. Que hables. Sin prima. Lo que dijo Noel a propósito de eso. Yo quería saber qué es distinto para el linaje y para el mandala en cuanto a los mudras, para que lo hagan de lo mejor, porque algunos tienen cambios. Entender que el movimiento, los significados, los entendemos cuando leemos el sadhana. Tú trajiste a nuestro cuerpo que podíamos sentarnos y meditar. Entonces, mi pregunta, cuando aprendemos la danza, también es importante saber el significado, el que sea, ya sea que estemos en una sadhana o en una meditación. Quiero entender tu pregunta. Cuando practicamos la danza, es importante saber qué estamos haciendo y así enseñamos más claramente. Que siempre transmitamos de la mejor manera y que dejemos claros los significados. A veces la gente adhiere a eso y otras veces. A veces conocemos el movimiento, pero no sabemos por qué lo estamos haciendo. Y lo más importante, en la sabiduría y compasión. ¿Sí? Y podemos hacer los mudras, los pasos maravillosos, pero con ese espíritu, apoyándonos. ¿Dónde has estado? Muy ocupada, planificando su matrimonio, aprendiendo a ser madrastra. Así que mi vida en los últimos 2 años ha sido muy ocupada, pero muy buena. Pero Tara sigue ahí en mi vida y estoy feliz de haberme unido hoy. Tengo una pregunta. En mi vida he contemplado, empezando un círculo, que yo vivo en la parte central de América, donde hay muy pocos budistas y prácticamente ninguno tibetano. Entonces, yo entré como budista, entonces ahí aprendí la práctica. ¿Qué pasa cuando le tienes que enseñar a personas que no tienen ninguna experiencia en budismo? ¿Y cómo serían pa las prácticas para ellos? Yo he encontrado todo tipo de grupos. Hay algo básico humano en la situación y en el planeta. ¿Qué hay detrás de todo esto como significado? Y ahí vemos que hay distintas ideas. Eso, yo hablé del potencial humano, el potencial como ser humanos. Y práctica tiene unas líneas, tiene un significado. Eso, ahí hablé de sabiduría, de compasión, y la danza habla sola, porque es la presencia. Y la gente, además, se vive la experiencia, sean budistas o no, sepan de budismo o no. Ella es como el viento. No tienes que saber el nombre del viento, sino que identificar el viento. Cuando la manifiestas, cuando la vocas, cuando la danzas, sabes que es buena, pero no tienes que saber el nombre. No, ni siquiera saber por qué. No importa por qué se ríen, por qué lloran. Ah, lo importante es que disfruten. También enseñé una danza hindú. Estaba en Ohio, me parece. Tara es un ángel tibetano. ¿Tú sabes lo que es un ángel? ¿Qué hace un ángel? ¿Qué color tiene? ¿Cuáles son las cualidades? Bueno, lo mismo, es un ángel tibetano. ¿Y quién te va a discutir? Me hace mucho sentido. Así que déjalo con ese sentido. Y me inspiró cuando hablaste que el linaje de Tara está como la gran madre divina que lleva años de años. Y a mí me hace mucho sentido eso, y eso le voy a enseñar a las personas acá. Muchas gracias, me ayudaste mucho. La jerga, los términos que usemos, no son lo más importante. Empecemos hablando del potencial humano, con esos conceptos. Hay cientos de personas que han danzado la oración de la oración de motivación. No tienen ni idea de lo que es porque no están en el budismo tibetano. Habilidades, poder. Muchas gracias. Que estés bien, Sanita. Lindo ver a mis amigas. ¿Y Ana, levantaste la mano? Ya. Estoy en la cama. Estoy muy contenta. Me inspiró la inspiración con Teresa. Quiero decirle a Teresa, lo que le dijiste es muy bueno. Todo lo que hacemos como una comunidad es bueno. Estamos ahí para los demás. Si ella tiene un círculo, va a ir profundizando la práctica y eso se va a ir expandiendo mientras sostiene el círculo. Y también hay una vulnerabilidad en crear el círculo, ¿sí? Pero igual es algo precioso, qué bueno que se quiera hacer esto. Y hay alguien que está siempre ahí disponible. Así que gracias por haber estado disponibles. Son una maravillosa guía. Y también un aplauso para todas las que tenemos círculos así. Confiamos las unas en las otras y eso me hace muy feliz. Adrián. Adrián. Está en la parte noroeste, sí, le dice, ahí estoy hoy día. Ya te estaba la semana pasada. Súper al sur. No tengo una pregunta, sino que quiere compartir algo. Porque tiene que ver con esto, Eve, todos los días. La primera noche, Luciana, que conoció la danza, te hablaron de las ocho sabidurías y el propósito, la motivación. Y era que revisáramos la motivación, la compasión, la sabiduría. Pero ¿cómo lo hacemos? Es difícil, no es fácil. Y hablaste del refugio. Y ahora lo volviste a decir. Un tiempo estuve perdida, no sabía quién le oraba. A veces era la abuela, a veces era una amiga. Era a Martin Luther King Jr., también me aparecías tú. Ella invocaba. ¿Tú habla, me hablaste? ¿Qué hacer cuando las cosas se ponen duras? ¿Y quiénes son en ese momento las personas que te dan sabiduría y compasión? Y creo que es sencillo, que es fácil conectarse. A mí me contaron una historia muy útil cuando empecé. Pero hay un linaje tradicional, pero como tenemos tantas fuentes distintas, como nuestras fuentes cambian, y tú me enseñas todos los días. ¿Cómo vamos, Noel? Dice, la he tenido acá más tiempo del que se suponía. Y les digo, compartan desde el corazón. Ya sea lo que les hayan dicho en portugués, en portugués o en español, es maravilloso estar juntas. Estoy mirando. La reunión debería ser el próximo 21 de mayo. Y va a haber ahí también un retiro en Portland, supe. Así que piensen por mientras inviten. Y voy a transmitirles algo en algún momento. Así que tres o más juntos. Muchas gracias por todo lo que hace para que esta rueda gire y gire. Gracias a ti, Noel, por aparecer. Se me había olvidado preguntarte. Muchas gracias. Hasta la próxima.